Dios, en este lugar declaramos tu grandeza. Señor, cúbrenos con tu santidad. Dios, bendice tu iglesia. Bendice cada persona que llegó hasta aquí, cada persona allá en el teatro, cada persona en los auditorios alternos, Señor. Los papás allí en su presencia babies, los niños en su presencia kids, las personas que nos siguen por la transmisión. Yo te pido, Señor, que en este momento sean envueltos en el amor de Dios. Haz algo en nosotros, Señor. Haz algo poderoso, haz algo radical. Tócanos, Dios. Tenemos sed de ti. Quiero que lo digas ahí. Yo tengo sed de Dios. Díselo a tu alma. Tengo sed del Dios vivo. Háblame, Señor. Háblanos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar. Muy buenas tardes. Qué espectacular poder compartir con esta iglesia tan hermosa. Wow, adorar con ustedes es increíble. Yo sé que Dios nos ama, yo sé que Dios está aquí. Y estamos en el principio del año. Creo que todos estamos construyendo todavía nuestros propósitos, nuestras buenas intenciones, tratando de colocar buenos ladrillos en el edificio de lo que queremos construir en este año. Bien, pues hoy le quiero hablar acerca de un principio. Es un principio del cual Dios se encargó de hablarnos en la Biblia por todos los lados, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un principio muy poderoso. Hace parte de uno de los temas que más tratamos en nuestros procesos de sanidad, en los pasos, en la escuela de capacitación. Hemos escuchado muchas veces predicaciones acerca de este principio, pero hoy le quiero pedir que por favor usted se conecte conmigo y que podamos introducir este principio como un muy buen fundamento para este inicio de año. Quiero decirle que vamos a hablar acerca de la mente y la importancia que tiene la mente en su vida. No solamente en su vida espiritual, sino en la prosperidad que Dios quiere desatar sobre usted. Y por eso el título que le coloqué a esta predicación es Piensa, piensa. Y quiero arrancar haciéndole esta pregunta. ¿Usualmente usted se detiene y piensa en qué está pensando? Es necesario hacerlo. Es necesario a veces detenernos y ¿yo en qué estoy pensando? ¿Qué es esto que llega a mi mente? Porque sin darnos cuenta, nuestra mente es el centro de control. Y eso es lo que le estoy diciendo cuando le hablo de la importancia que tiene este principio a lo largo de las Escrituras. Dios nos diseñó y el diseñador sabe lo importante que es la torre de control. Él sabe lo importante que son nuestros pensamientos y más que nuestros pensamientos, lo que a lo largo de esta prédica voy a definir como el centro de producción de pensamientos, que es su parte inmaterial. Ahora, ¿por qué es tan importante? Vamos un segundo a Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Escuche. Porque cuál es su pensamiento, ¿en dónde? En su corazón, tal es la persona, tal es él. Ahora, me llama la atención que el escritor no haya dicho, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Sino que la palabra específicamente usada fue corazón. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que ver precisamente con lo que le estoy hablando del centro de producción de pensamientos, que es su parte inmaterial. Su mente y la mente a nivel bíblico está conectada con lo inmaterial en su vida, que es su alma. Y la mente determina de muchas maneras sus emociones, sus tendencias, sus hábitos, finalmente sus acciones diarias. Por eso es que el escritor va más allá de decirnos, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él, para llegar a un determinismo más fuerte. ¿Cuál es su pensamiento en todo su ser interno, en lo inmaterial, en lo que mueve su vida, en el motor de su vida? Eso que usted fabrica en lo profundo de su ser, eso determina su identidad, lo que usted es. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Este versículo que le acabo de leer está en Proverbios. Quiero leerle otro versículo en el Nuevo Testamento, Romanos 8, versículo 5. Y preste la atención. Y se va a dar cuenta de la similitud con Proverbios. Son escritores diferentes. Son tiempos históricos totalmente diferentes. Podríamos hablar de más de 1,000 años de diferencia entre estos dos versículos. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Escuche. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. ¿Prestó atención? Ok. Los que viven, es decir, los que en su accionar diario, en su forma recurrente de vivir, sus acciones de todos los días, viven conforme a el pecado, a la naturaleza pecaminosa, los que se acostumbran a un estilo de vida de pecado, ¿qué pasó con ellos inicialmente? Para que eso ocurra, primero, ¿ellos qué hicieron? Fijaron su mente, ¿se dio cuenta? En los deseos, otra vez lo inmaterial, de tal naturaleza. Pero, en cambio, los que viven conforme al Espíritu, y me habla de Espíritu con E mayúscula, es decir, los que están viviendo conforme al Espíritu Santo de Dios, los que están teniendo una comunión con Dios en su vida diaria, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué hicieron para llegar a ese nivel? Fijaron su mente o fijan su mente en los deseos del Espíritu. Eso quiere decir que hay dos formas de vivir. Yo puedo vivir según los deseos de mi naturaleza de pecado, y para eso lo más importante es cómo mi mente se fijó en eso. O yo puedo vivir conforme a los deseos del Espíritu de Dios en mí, y para eso mi mente debió primero haberse fijado en los deseos del Espíritu. ¿Usted está conmigo? ¿De qué se trata esto entonces? 2019 no puede ser lo mismo que ha sido su vida hasta ahora. ¿Usted quiere un cambio? ¿Usted quiere una vida diferente? ¿Usted quiere gozar la plenitud de Dios? Ok, nos toca empezar a usar la mente de Cristo. Nos toca cambiar nuestra forma de pensar. Nos toca entender en qué fijamos nuestra mente. Vuelvo y le pregunto, ¿piensa usted en qué está pensando? La Biblia es clara entonces cuando nos habla de este determinismo. Sus pensamientos determinan sus acciones. Y más allá, sus pensamientos, escuche, determinan su identidad. ¿Quién es usted como persona? Tiene que haber un cambio. La Biblia también nos presenta un relato acerca de un encuentro que Jesús tiene con una persona que está estancada en su forma de pensar. Jesús tiene un momento de encuentro con un hombre que se acostumbró a pensar mal. Y esto está en Juan capítulo 5. Y quiero que desarrollemos este encuentro porque usted va a ver cosas muy interesantes acerca de lo que Jesús realmente quiere hacer en la vida de nosotros. Juan 5 del 1 al 7. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Qué está pasando? Estamos en tiempo de fiesta. A Jesús le encantan las fiestas. Dios diseñó muchas fiestas en la tradición judía y es el momento de una gran fiesta. Nosotros aquí venimos de las fiestas de fin de año, gozamos las fiestas de fin de año, disfrutamos las fiestas de fin de año. ¡Huepa, gente! 24, 31, ¡wow! Año nuevo y la fiesta se acabó. La deuda llegó. Pero usted no puede entrar al 2019 diciendo, se acabó la fiesta. Usted tiene que empezar el 2019, Emmanuel, Dios con nosotros. Este año va a ser mejor. Dios está conmigo. Voy a tener un encuentro con Jesús. Téngamelo ahí, téngamelo ahí. En estos yacía una multitud de, en estos qué, en estos 5 pórticos. Yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Escucha esto, estamos en plenas fiestas, estamos en momento de celebrar, a Jesús le encanta la fiesta, pero Jesús tiene a bien en momento de fiesta hacer su entrada por uno de los cinco pórticos cercanos al estanque de Betesda. Jesús está buscando algo o alguien. Jesús quiere tener un encuentro, pero resulta que este lugar se caracteriza por estar lleno de una multitud. Eso quiere decir que hay muchos. Y eso quiere decir que las formas erróneas de pensamiento hacen parte de la multitud. ¿Está usted conmigo? Y estas formas erróneas de pensamiento están generando en esta multitud enfermedades típicas de los que están esperando un milagrito. Que algo pase conmigo. Ciegos, cojos, enfermos, paralíticos, sordos, a lo largo del estanque, esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. La multitud está esperando que algo ocurra. Y eso es lo que no nos puede ocurrir a nosotros hoy. Este es el día en que usted necesita sacudirse del espíritu de multitud y decir: un segundo, podré estar rodeado de una multitud, pero aquí estoy yo, hijo de Dios. Dios está conmigo. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Este hombre había acumulado 38 navidades. 38 cambios de año, aleluya, huepaje. 38, el abrazo, pero él ni siquiera abrazo, porque era un paralítico y estaba enfermo. ¿De qué estaba enfermo este hombre realmente? Cuando Jesús lo vio acostado, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Vencido, tirado en el piso, acostumbrado a una forma errónea de pensar. Y no se había dado cuenta. Acostado, y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Me encanta Jesús. Porque todos tenemos una idea de Jesús. ¡Wow! Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Pero Jesús es espectacular porque Jesús está en medio de la multitud, va pasando y se queda mirando en medio de todo ese reguero de ciegos, sordos, cojos, enfermos, a un hombre, un paralítico, y no sé a quién Jesús le pregunta: ¿y este hombre cuánto tiempo lleva ahí? Y la respuesta es: Jesús, 38 años. Y Jesús se acerca ante él. Le estoy hablando del Hijo de Dios, del Todopoderoso, de la palabra, del Verbo. Se acerca ante este hombre. ¿Y a usted no le parece un poco extraño que Jesús se quede mirándolo y le diga: oye, ¿tú quieres ser sano? Pues sí, pues no. Porque este hombre no sabía lo que era ser sano. Porque son 38 años esclavo. ¿Cuántos años podemos estar llevando nosotros esclavos sin conocer la sanidad de Jesús? Y estar en un estanque de un grupo conexión en donde mi líder ni siquiera sabe cómo me llamo, me confunde el apellido, se le olvida mi cumpleaños, no llego, no... Perdón, ¿ya llenaste el R01? Llevo 38 años en su grupo, líder. No me ha visto. Cara de multitud. Y muchos de nosotros tenemos cara de multitud y pensamos que eso es lo que ha pasado en nuestra vida. Porque mire, mire la verdadera enfermedad de este hombre. Escuche sus palabras. Sus palabras van a rebuznar su pensamiento. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Señor, no tengo un líder que tenga compasión de mí, que se haya dado cuenta de lo valioso que yo soy para el reino de los cielos. Nadie se ha fijado en mí, no me ha dado esta oportunidad. Mis jefes no sacan lo mejor de mí. Estoy estancado, no voy para ningún lado. Para mí no hay aumento, estoy acá quieto. No tengo dinero, no, nadie me ama, nadie me quiere. Quiero comer gusanos. Dios, no voy para ningún lado. 38 años igual, 38 años siendo el paralítico del estanque de Betesda. Señor, Y entre tanto que voy, hay un sapo del grupo que sí está en la lista, al que sí llaman, al que sí tienen en cuenta, al que sí quieren, al que sí llaman de cumpleaños. Y yo aquí, el líder le trajo regalo y a mí no. Llegó diciendo que lo invitó a la casa el 24 y a mí no. Su mente está paralizada. El problema no son sus piernas, el problema es su mente. El problema de este paralítico estaba en 38 años pensando mal. Y escribiendo esta prédica, descubrí esta frase célebre que es mía, que ya la tuiteé para que nadie me la quite. ¿Listo? Pero se lo voy a compartir con todo el amor del mundo. Escuche. Las frustraciones en tu vida se originan precisamente en los estanques en tu mente. Las grandes frustraciones, los años de frustración, no tienen ningún otro origen que los estanques de tu mente. ¿Te has acostumbrado a vivir una vida de estanque? ¿Estás en un estanque mental? ¿Tu mente se paralizó? ¿Estás pensando siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo? ¿Estás consumiendo pensamientos? ¿O estás permitiendo que el Dios de paz gobierne tu mente? Porque ahí viene el cambio. Somos lo que pensamos. Escúchalo muy bien. Este paralítico era paralítico porque su mente se quedó paralizada. Pero mira lo que hace Jesús. La voz de Jesús va a entrar. Jesús le dijo, Juan 8, versículo 8. Jesús le dijo. ¿Jesús le qué? Dijo, el verbo. Recordamos Génesis 1, el creador, y en el principio era Dios, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y Dios dijo y fue hecho. Cuando tú y yo tenemos un encuentro total y radical con la voz de Dios, no podemos seguir siendo los mismos, no podemos estar en el mismo estanque, no nos podemos quedar en el mismo lugar. Jesús le dijo, tres cosas le dijo: levántate. Levántate, levántate. Yo me puedo imaginar ese momento. El Dios creador del cielo y de la tierra, hecho hombre, mirando en un estanque a un hombre que 38 años está en un piso, y su voz entra por sus oídos, sube a sus neuronas, sacude las neuronas, y de pronto escucha la voz creadora de Dios diciéndole: levántate, levántate. ¿Usted quería una palabra de Dios para este año? Iglesia, levántate. Iglesia, levántate. Levántate, levántate. No sigas acostado, no sigas postrado, no sigas estancado, no sigas ahí. Iglesia, levántate, levántate. Conquista, levántate. Vas para adelante, levántate, levántate. Es la voz de Dios. Segundo mandamiento, segunda frase de Jesús: toma tu lecho. Toma tu lecho. Y me encanta esa frase, porque eso me quiere decir que a Jesús no le gusta el desorden. Y a mí tampoco. Viejo, levántese, pero no me deje esa forma de pensar ahí errónea y tirada. Porque si no, el paralítico de al lado va a venir y se va a arropar con las mismas cobijas. Además que no va a haber nada más hediondo que una cobija de 38 años de un paralítico en el piso. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina 38 años cobijados con la misma cobija de autocompasión? 38 años cobijados con la misma forma de pensar de enfermedad. Estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo. No hay diagnóstico, estoy mal, estoy mal. 38 años cobijados con ruina financiera. 38 años pensando que soy pobre y que no tengo para dónde ir y que nada bueno está pasando conmigo. 38 años cobijado con pecado sexual. 38 años cobijado pensando que el pecado me domina. Levántate y toma esas cobijas. Toma tu lecho. Quítate ese lecho. Organiza esa forma de pensar antigua. Quítala, enróllala, organiza eso. Y finalmente les dice: y anda. Iglesia, el lugar de su presencia. Anda, camina. Levántate y camina. ¿A dónde, Señor? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabes dónde tienes que caminar este año? ¿Sabes cuál debe ser tu camino este año? el camino al Padre. Más del Padre en tu corazón. Más de la presencia del Padre en tu corazón. Más de la compasión del Padre. Más de la santidad del Padre. Más de la unción del Padre en tu vida. ¿Cómo la puedes tener cuando te levantaste, quitaste ese desorden y empezaste a caminar en el camino que se llama Jesucristo, que te lleva al abrazo del Padre? Este es un año para que lleguemos a los brazos del Padre. Este es un año para caminar en el camino que se llama Jesús. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Al instante. No eran necesarios 38 años. Era necesario un encuentro con la voz de Dios. Iglesia, no es necesario nada diferente a que hoy te rindas a un encuentro con la voz de Jesucristo, que te ama y te dice: levántate, organiza ese desorden y camina. ¿Cómo lo hago? Porque de nada sirve esta prédica si yo no le digo a usted el cómo. Bien, quiero darle una buena noticia. Hay una gracia de Dios disponible para ti. Se trata de una gracia superior y se trata del siguiente principio muy sencillo: tu corazón. Recuerden que al principio de la prédica les hablé de la forma como la mente se mezcla con lo innato, con lo interno de nosotros, y ahí está el corazón. Bien, en el corazón está la clave. Resulta que en su corazón usted va a imaginarse una gran silla, un gran trono. Y de repente usted se va a dar cuenta que en ese gran trono usted está ahí sentado. Usted, su forma de pensar de toda su vida, sus errores, su pasado, su pecado, sus necesidades, sus angustias, están ahí sentados en el trono de su corazón. Hay una científica neurocirujana que escribió lo siguiente: cuando pensamos, el cerebro tiene la capacidad de transformarse a sí mismo para mejorar o para empeorar. Escuche esto. El acto de pensar es tan importante que a través del acto de pensar, lo dice un científico, neurocirujana, escritora de varios libros, PhD, Caroline Leaf. Ella escribe: cuando usted está pensando, su cerebro inmediatamente se está renovando. Solamente que su forma de pensar puede determinar que su cerebro se transforme para bien o para mal. ¿Me estoy dando a entender? Eso quiere decir que cuando usted es obsesivo con una forma errónea de pensar, su cerebro inmediatamente se acostumbra a procesar mal la información y a problemas profundos en su vida. Pero de otra forma, cuando usted se acostumbra a hábitos de pensamiento de acuerdo a la palabra de Dios, su pensamiento, su cerebro se va renovando día tras día. De ahí que la Biblia nos dice que la senda del justo es como la luz de la que va en hasta que el día es. La senda del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. La ciencia tiene que entender al Creador. Entonces, su silla, usted está pensando. La misma escritora dice lo siguiente: a medida que la información eléctrica de los 5 sentidos entra en el cerebro, este reúne impulsos eléctricos a través de los nervios periféricos. Voy a explicar esto. Usted tiene 5 sentidos, 5 sentidos que se comunican todo el tiempo con el mundo externo. Esos 5 sentidos que están haciendo en su vida, le están proporcionando información. Usted está captando información del mundo todo el tiempo a través de sus 5 sentidos. Esos 5 sentidos le generan a usted impulsos eléctricos que suben ¿a dónde? A su cerebro, a la parte interna suya, y empieza a procesarlos. Estos sentidos, la información que entró por sus 5 sentidos, se transforma en pensamientos, es decir, es la puerta de entrada a su mente. Influyen en su voluntad, los pensamientos modifican la voluntad, afectan su voluntad. Y lo tercero, mueven sus emociones. ¿Con qué objetivo? Cuando usted tiene el combo de pensamientos, voluntad y emociones, ¿qué tiene? una acción, una forma de comportamiento. ¿Está conmigo? ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué tiene que ver esto de la ciencia y de los impulsos eléctricos y los cinco sentidos con Dios? Bien, aquí está la clave. Usted está sentado en su silla y el que está gobernando en su silla es usted. Eso quiere decir que usted está captando información del mundo externo. ¿Cómo? A través de sus cinco sentidos. Por ejemplo, todo está mal. Mi esposa ya no me ama. Mírenla, está feliz y no me para bolas y se va a conseguir a otro. Y esto siempre me ha pasado, y lo que le pasó a mi papá y lo que pasó a mi tatarabuelo. Y entonces me siento a ver Netflix y yo, ay, qué porquería el mundo, está terrible. Uy, ahí genero esa serie. Impulsos eléctricos, información. Y si usted no es de Netflix, tranquilo, Cine Colombia, y se mete o el periódico o la conversación de las amigas chismosas, o en la oficina el jefe mal geniado que es totalmente satánico y usted ahí está consumiendo información. ¿Y quién está sentado en el trono? Usted. Y entonces toda esa información sube en su vida a través de sus impulsos eléctricos por sus cinco sentidos y llega a su centro de producción de pensamientos, y ahí usted está pensando: estoy mal, es mejor vivir así, es mejor pecar. La vida sí no es tan fácil. Lo que dicen en esa iglesia no aplica. Yo prefiero lo que vive el mundo. ¿Cuántas horas a la semana usted se la pasa escuchando prédicas y no se duerme? 2. ¿Cuántas horas a la semana usted se la pasa metiendo información del cochino mundo? Todos los días. Si usted no entiende la importancia que tiene la información que está entrando en su mente, usted está en problemas. ¿Me estoy dando a entender? Entonces mi ego gobierna problemas múltiples. ¿Por qué? Porque es como si nosotros tuviéramos un cable de conexión, y en este cable de conexión yo voy por el mundo y me voy conectando con cualquier cosa, con cualquier estupidez, con cualquier bobada, con cualquier comentario, y ese cable llega a mi mente y produce un impulso eléctrico, y esto va a producir una forma de pensar, una estructura de pensamiento que se traduce en mi identidad, en mi vida, en lo que yo soy. Pero cuando yo decido sacar de esa silla el cochino yo y decirle a Jesucristo: Señor, te necesito sentado en el trono de mi corazón. Señor, hoy es un buen día para que tú gobiernes en mi mente, ¿qué va a pasar? La información llega por los cinco sentidos, pero no llega a su cochino ego, sino que llega a la persona de Jesús. Y la persona de Jesús en la silla decir: hey, eso no entra aquí, porque sabes una cosa, tú tienes la mente de Cristo porque yo gobierno en tu vida. Y en ese momento usted entiende lo que significa haber sido lavado por la poderosa y gloriosa sangre de Jesús, que lo conecta a usted con la mente de Cristo, con los pensamientos de Dios, y de repente lo que está bajando a su mente es la presencia de Dios, es la palabra de Dios en acción, es la vida en acción. Y así todo alrededor esté mal, no importa, porque yo sé en quién he creído y yo sé que lo que Él ha prometido es real y lo cumplirá y lo veré. Tenemos que empezar a vivir la palabra de Dios, meter la palabra de Dios, amar la palabra de Dios. No se trata de venir a culto, porque una hora y media no es suficiente. Se trata de apagar el televisor, se trata de apagar Netflix, se trata de desconectarse de esa bobada. Me callo. Es Jesús en ti, es el poder de Jesús en ti. Quiero terminar con esto. Hay una iglesia hermosa, es la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante en la época de Pablo. Se calcula que Éfeso era la tercera ciudad más importante en el mundo en ese momento. Éfeso era un centro financiero, era una ciudad puerto, era una ciudad de negocios, era una ciudad de comercio. Era una ciudad que había sido deificada a la diosa Diana, de la prosperidad, del erotismo. En Éfeso estaba el templo Artemisa o a Diana, la diosa griega de los pechos y del placer sexual. En el templo de adoración a Diana había prostitución, había comercio de cuerpos. Se calcula que en Éfeso estuvo el primer banco de la historia de la humanidad. Éfeso era un centro de poder financiero. ¿Por qué le estoy diciendo esto? porque Dios piensa diferente. Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y qué es lo que está pasando acá? En medio de una ciudad de pecado, una ciudad horrenda, una ciudad de mucha lujuria, comercio, tráfico de dinero, prostitución, una ciudad pesada, densa, una Meca, Pablo decide invertir casi 3 años de su ministerio. Pablo se asentó en Éfeso. Y Pablo decidió, cuando sale de Éfeso, dejar lo mejor de lo mejor al frente de la iglesia en Éfeso, a Timoteo, al hombre que él había formado, al gran pastor. Y cuando uno ve a Timoteo y todo lo que Pablo le escribe en primera y en segunda Timoteo, uno sabe lo que Pablo estaba haciendo al construir un de verdad líder espiritual para una ciudad de pecado. ¿Está usted conmigo? Ok. Al final de su carta a los Efesios, Pablo escribe lo siguiente, que yo sé que usted y yo lo hemos leído antes. Y es esta recomendación de Pablo a una iglesia hermosa en medio de una ciudad de pecado. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia. Calcen sus pies con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Prediquen paz en medio de una ciudad vendida a la deidad de Diana. Prediquen paz cuando hay agoreros y hechiceros a la puerta de la entrada, leyéndoles las suertes a la gente. Prediquen que la paz de Dios y el reino de Dios se ha acercado cuando los llamen brutos, cuando los llamen retrógradas, cuando los llamen sectarios, cuando los llamen lo peor de lo peor. Prediquen la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. ¿Para qué? Con el cual puedan, ¿qué? Apagar todas las flechas encendidas del maligno. Préstenle atención a esto. Tomen el casco de la salvación. ¿El casco de qué? ¿Dónde va el casco? Ciñan sus pensamientos de salvación. Permitan que la sangre de Jesús cubra su forma de pensar. Filtren sus pensamientos con salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En medio del pecado, vístanse con la armadura. Alguna vez estaba yo preparando una lección para los niños, para su presencia kids, y subí a donde doña Joy a hacerle una pregunta precisamente sobre la armadura. Y en medio de la conversación, doña Joy tuvo a bien hacerme la siguiente pregunta: Henry, ¿cómo es su espada del Espíritu? Ahora ella lo dijo como ella lo sabe hacer. Todo en este mundo, en esta iglesia, la imita mejor que yo. Voy a tratar de hacer mi esfuerzo. 2019, el año en que lo lograré. Henry, ¿cómo ser su espada del Espíritu? Yo me quedé mirándola atentamente y yo dije, ¿cómo es mi espada del Espíritu para pelear contra el diablo? Y pues, mente de pastor de niños. O sea, yo sí tengo mi mente por ahí. Obi-Wan Kenobi. O sea, yo ya me vi en la pelea, o sea, yo di el sable, la luz, el diablo se... Y no es más sino que el diablo se me presente así, cuando te corto la cabeza, Satanás, inmundo cochino, fuera. Y doña Joy se camina, ¿no? No, Henry, no es así. Y me dio la siguiente lección de vida. La espada del Espíritu realmente... es una pequeña daga. ¿Una daga, doña Joy? Mente de pastor de niños. Narnia. ¿Se acuerdan de Narnia? Lucy, cuando Aslan viene y le entrega una daga, ¿se acuerdan? ¡Esa es! ¡Esa es! Y yo digo, ¿una daga? ¿Y para qué una daga? Bien, presten atención a este principio. Recuerden la iglesia de Éfeso, el pecado alrededor. Los dardos de fuego del enemigo. ¿Dardos de qué? Fuego. El enemigo deslumbra. ¿Y cómo deslumbra el enemigo? Con sus mentiras, con su engaño. Lo que usted ve en las series, lo que usted ve en la forma de vivir de otra gente, lo que usted ve en la vanidad de este mundo, lo que usted ve en los placeres, deslumbra, fuego, te encandelilla. Dardos de fuego del enemigo. ¿Cómo habla la voz del diablo? A la mente. ¿A dónde habla el diablo? A la mente. ¿Y cómo lo hace? Mentiras y engaño. todo el tiempo el diablo está enfocado en poner en sus pensamientos mentira y engaño. Y para eso tenemos el escudo de la fe. Pero cuando la fe ha caído, cuando estamos en la guerra y no nos hemos dado cuenta que estamos encandalillados, cuando en nuestra fe hemos quitado a Jesús y hemos dejado que el ego se levante a gobernar, posiblemente algún dardo de fuego entró. En ese momento tenemos en nuestra mano la espada del Espíritu, que es una pequeña daga para que reaccionemos y vayamos al lugar donde el diablo logró poner su fuego de muerte, su veneno de engaño. Y si el diablo penetró mi vida con su engaño, yo cojo la daga y hago un pequeño corte para poder sacar el veneno que el diablo dejó ahí. Y la cicatriz habla del poder de la palabra de Dios en mi vida que venció al diablo. Por eso los hijos de Dios vamos por el mundo con cicatrices, pero vencedores. Vamos heridos, pero no de muerte. Porque la palabra de Dios entró. Porque la verdad de Dios fue más fuerte. Porque Dios ganó. Porque tú y yo tenemos la mente de Cristo. Y así el diablo quiera sembrar su engaño y su mentira, su veneno no nos va a matar. Porque la palabra escrito está. Escrito está. Si Dios está conmigo, yo quiero que te coloques de pie. Yo quiero que con tus ojos cerrados te des cuenta que estamos en un mundo rendido ante muchas deidades. Quizás no estamos en Éfeso, pero sí estamos en días malos. Y es increíble cómo en este tiempo la ciencia y la sabiduría se oponen a los principios de Dios. Es increíble cómo en este tiempo pensar que la Biblia es la fuente rectora de nuestra identidad, de nuestro estilo de vida, para mucha gente es locura. La misma Biblia lo dice. El Evangelio parece ser locura, pero es poder de Dios. Es poder de Dios. Cuando estaba predicando, pude ver fe en muchos de ustedes. Cuando dije, iglesia, levántate, muchos se colocaron de pie. Y quiero honrarles. Quiero decirte que el que fortalece tus rodillas es Jesucristo. Y Él es el que te llama a estar de pie. Él es el que te levanta hoy delante del diablo para que tú le digas, Satanás, huye en el nombre de Cristo Jesús. Mi mente es de Cristo. Mi mente es de Cristo. Decidí creer, decidí confiar, decidí someter mi vida al poder de Cristo Jesús. Decidí ser un aleluyón porque sé que veré la gloria de Dios. Decido ser una iglesia en Éfeso. Decido ponerme la armadura y en medio de los tiempos malos predicar del Evangelio de la paz. Decido mostrarle al mundo que le pertenezco a Cristo. Señor, hoy levanto del centro de mi corazón esta forma inútil de vida, esta egolatría, este amor propio, y hoy declaro: Cristo vive en mí, vive en mi forma de pensar, vive en mi sentir, vive en mi parecer. Jesucristo vive en mí, yo te lo clamo, vive en mi mente, porque quiero decirlo, tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, vive en mí, Jesús.
Cristo vive en mí, esperanza de gloria.
Dilo, eres Dios, el manantial. Él no es un estanque, es un manantial
que cambia mi ser
y me transformas.
Transformas con el fuego de tus manos.
Mi aspereza,
mi aspereza.
Me cubres con grandeza, Dios.
Cubres con tu grandeza.
me llevarás.
Me llenarás por siempre.
Quiero que te veas no en un estanque, Señor. No espero por un milagro, si tengo el milagro de Dios viviendo en mí. Cristo vive en mí. Más de ti, Jesús. Yo me rindo a ti. Yo rindo mi mente al nombre de Jesús.